¿Qué pasa con Bolsonaro, que tiene directa incidencia con lo que sucede en nuestro país?
Bien, tenemos una comunicación, estuvimos intentando hace bastante tiempo y luego obtuvimos la confirmación de que se entregó a la justicia después de 9 días desde aquel 24 de diciembre que ordenaban detener a Carlos Rodrigo Blier por la acusación, la denuncia de abuso de que realizó la madre del niño de 9 años. Su hijo lo incriminó directamente al padre de una situación de abuso sexual. Estamos en comunicación con el abogado Jorge Fernández, quien nos va a detallar cómo sucedieron los hechos. ¿Qué tal, Fernández? Feliz año primero, ¿no? Que tenga un buen comienzo de año. Noelia Villa los saluda, Horacio Esparanzani también lo escuchamos.
Buen día, Noelia. Feliz año para ustedes también.
Bueno, lo escuchamos muy bajito. Si puede subir el tono de voz o acercar más el celular, entonces lo podemos entender bien.
¿Ahí me escuchas mejor?
Ahora mucho mejor, sí. ¿Se entregó entonces su defendido? ¿Se entregó a la justicia?
Sí, se entregó. En este momento estamos en el juzgado de instrucción número 3 acá de Puerto Iguazú y se presentó a entregarse voluntariamente.
Después de 9 días.
Lo que nosotros ya habíamos adelantado de cualquier manera. Cuando hicimos el pedido de exención de prisión, nosotros notificamos el paradero del señor Oblier y informamos la fecha en que se iba a entregar, así que no estaba prófugo y bueno, ahora se entregó, esto lo confirma.
Claro, pero esa información del paradero de Oblier había llegado después del pedido de detención, ¿no, Fernández?
El mismo 24, que es el día en que se libra la orden que nosotros desconocíamos, nosotros lo presentamos. Cuando trascendió el resultado de la pericia médica. El resultado de la pericia médica se supo antes en los medios que en el expediente, lo cual es bastante extraño. Pero bueno, a partir de ahí nosotros tomamos la decisión de presentar el pedido de exención de prisión y comunicar inmediatamente al juez el paradero y la fecha de regreso del señor Uriel.
Claro,
el señor Uriel se fue el día 22, no se fue... El 24,
Pero Ulier ya tenía conocimiento del resultado de esos exámenes físicos.
No, se fue antes de saber ningún resultado. Por eso te digo, el día 24 que se supo los resultados y tomó estado público de eso a partir de las declaraciones de la madre, es ahí que nosotros presentamos el pedido de exención de prisión y, como ya le dije, informamos al paradero que estaba en la casa de los padres, en la ciudad de Salta, en la provincia de Salta, y le informamos que venía la fecha en que volvía para entregarse. Y acá está.
Fernández, ¿cómo sigue el caso ahora que ya está detenido su cliente y con la fuerte acusación a través de exámenes médicos y pericias psicológicas que le hicieron al niño que acusa a su padre de haber abusado de él?
Y bueno, acá comienza un largo trabajo de la defensa para aportar nuevos elementos a la causa. La madre mediatizó esto y dio información parcial, tergiversó algunas cosas. Lo cierto es que, si bien es acertado el pedido de detención por parte de los jueces a partir del cambio de calificación que pide el fiscal de la causa, a raíz de lo que surge de la pericia médica, nosotros entendemos que no es suficiente, que no da certeza de que el señor Oblier sea responsable de un abuso sexual y tampoco da certeza de que haya sido las lesiones que aparecieron en la revisación médica sean producto de un abuso sexual.
Fernández, entonces, ¿por qué no son certezas? ¿Usted considera que no hay que creerle a un niño de 9 años?
No, eso lo dice usted, Nalo.
No, pero ¿por qué? Entonces explíquenos, porque el niño está acusando al padre.
El niño, primero, en la cámara Gesell, que es el lugar de donde surge una declaración testimonial del niño, habla de una expresión del padre, donde le habría dicho, el padre le dijo al niño, chupame el pito, eso es concretamente. Sin embargo, la madre, absolutamente, en la conferencia de prensa, dijo, el padre le pidió al hijo que le practique sexo oral. Son dos cosas bastante distintas. Lo otro es una expresión vulgar que ni se sabe que si existió, si la dijo en algún momento y en qué contexto. y si era dirigida a él, en el peor de los casos, que la expresión de la madre. Entonces ahí hay mucha animosidad en contra de nuestro defendido, y bueno, se tergiversan las cosas, pero manipula la opinión pública. Obviamente, si yo escucho que un padre de esa forma, como lo expresó la madre, le pidió sexo oral al hijo, bueno, te dan ganas de matarlo, pero no es lo que sucedió. Y no es lo que consta en el expediente según la denuncia de la madre, no por dichos míos.
Ahora, Fernández, yo lo había escuchado en otras entrevistas también, y ¿qué plantea la defensa, además de todo el tiempo atacar a la madre y acusar de una relación conflictiva con su expareja? Además de eso, de atacar todo el tiempo a la madre, ¿hay alguna otra línea de investigación?
Nosotros no atacamos todo el tiempo a la madre. Lo único que estamos haciendo ahora es poniendo en claro algunas cosas, algunos conceptos, porque, como ya dije antes, se están manipulando algunos hechos. Lo que nosotros planteamos puntualmente son dos cosas. Que los exámenes médicos, que se practicaron tres revisiones médicas al niño, dos que estuvieron parcialmente frustradas y la tercera bajo anestesia, donde hay algunos indicadores, pero lo que nosotros queremos saber es si esos son incompatibles con otro tipo de patologías, como es el cuadro de hemorroides que tiene el niño. Eso por un lado. Y segundo, que hay una tercer involucrado, donde este episodio el padre ya había mejor dicho, el niño ya se le había contado al padre que otra persona le dijo la misma expresión que ahora se le adjudica a él, y él le contó a la madre y no hizo nada en su momento. Y la otra cuestión que no cuenta la madre es que el hecho este sucedió hace 2 años y medio o 3, y no está precisado el tiempo en que sucedió o que habría sucedido. ¿Hola?
Sí, Fernando, lo escucho atentamente, ¿no? Para que no se me escapen detalles, porque además en el expediente figura, o sea, este examen físico determinó que dio positivo, que había signos compatibles con abuso, fue ahora a fines de diciembre.
No dice eso el informe.
¿Cómo?
No dice eso el informe.
Síntomas compatibles con abuso. Porque dio
positivo
el abogado y la propia madre del niño.
Sí, bueno, pero no dice. Yo tengo el expediente, usted leyó el expediente, no dice eso.
A ver, que bueno, ya me dijo lo que dice el expediente. Pero la acusación va por otro lado, Fernández. ¿Y se sabe de algún, en algún momento, en algún tramo del expediente, se precisa acerca de esta denuncia de abuso, en qué momento habría comenzado? ¿O hay un tiempo, o se menciona algún tiempo de que esto habría ocurrido?
No, es difuso. La madre dice hace 2 años, en otra parte dice hace 3 años, después en los medios dice otra cosa. La verdad es que no está claro cuándo habría sucedido. Por lo que dice la madre, si fue entre 2 y 3 años, el niño tenía 5 años, más o menos, 5 años y algo.
Fernández, buen día, Horacio Spalanzani.
¿Cómo le va?
Así, al margen de la cuestión técnica y del expediente, por el contacto sostenido con el cliente, o sea, el acusado en esta causa, ¿cuál es su hipótesis, su versión, digamos, que no habría habido abuso o que habría sido cometido por otra persona?
No, el padre no descarta que pudiera existir el abuso sexual. Lo que él está, tiene la tranquilidad de que él no fue. Tiene la absoluta tranquilidad que no, él no fue, y por eso viene a entregarse, a sabiendo que va a quedar detenido en el infierno que es la cárcel. Pero el interesado en saber qué pasó es él. Como él ya lo dijo, ahora va a trascender una entrevista también que dio él. No le tiene miedo a la justicia. No le tiene miedo porque tiene la tranquilidad de que él es inocente.
Ajá. Ahora, ¿él está interesado en saber qué pasó a partir de que se lo acusa? O porque esta es una situación, como decían recién, que viene de bastante tiempo. ¿O estuvo interesado antes?
No, estuvo interesado antes, Horacio, pero hay que comprender que hay un entorno enfermo o enfermizo alrededor del niño.
Sí, sí, eso se comprende porque suele suceder.
Con mucha violencia, con mucho... mucha contaminación emocional para el niño, que la madre dijo en algún momento que el niño firmaba como con el apellido de la madre, que él solo se había sostenido el apellido del padre. Un niño de 8 años en ese momento que ni siquiera tiene una comprensión de para qué sirve el apellido, digamos, al margen de que te identifica. Entonces eso no puede ser producto sino de otra cosa que el entorno enfermo que transmite ese odio, ese rencor hacia el padre. Entonces hay un montón de cosas para evaluar, y lo que hay que tener es mucha responsabilidad a la hora de opinar. Porque como decía tu colega ahí, hay cosas que se dicen que no están, no son las que constan en el expediente.
Sí, yo por supuesto que coincido en que esto debe ser tratado con absoluta seriedad. Lamentablemente ese entorno, justamente los protagonistas son los que están involucrados de forma más directa, ¿no? Los padres han fallado en la protección del menor, indudablemente. Más allá de quién es responsable de los hechos más graves que son motivo de la acusación penal, ¿no?
A ver, pongamos las cosas en claro. Acá hay la víctima más afectada es sin lugar a duda el niño. Primero, por si es que existió un abuso sexual, por ese hecho, y segundo, por la exposición que está teniendo. Esto no se borra de un día para otro. Y segundo, en segundo lugar, yo le pido a la opinión pública y a todo el que escuche que por solo 30 segundos imaginen que el padre es inocente y ¿qué pasa después de esto? Aunque salga sobreseído en la justicia, el escarnio público, el linchamiento mediático, no le van a quitar la condena social que ya tiene. Entonces nadie va a salir a hacer marchas para pedir disculpas porque lo lincharon públicamente. Entonces está la otra posibilidad de que esto no sea así, de que él no sea el responsable del hecho gravísimo que se le imputa. Entonces, lo que nosotros estamos diciendo es, no que no investiguen, por eso él no quiere ser, no fue ni quiere ser prófugo. Dice, investiguenme, acá estoy. Revisen mi teléfono, que ya lo secuestraron, no están apareciendo los resultados de las pericias que tendrían que haberse hecho sobre los teléfonos secuestrados a él. Pidieron un montón de medidas. Lo que nosotros pedimos es que la justicia mire todas las posibilidades. Porque él también lo dijo en el momento que prestó declaración indagatoria, y seguramente mañana lo van a llamar a que amplíe su declaración indagatoria a partir del cambio de calificación en la causa, y va a contar también, o reiterar esos hechos, digamos, que se vuelva a mirar en otras direcciones, no solamente en él, porque existen otras posibilidades.
Bueno, es cierto que no se debe condenar previamente, y por más que los indicios tengan fortaleza, hay que esperar que el producto de la investigación. Pero tampoco hay que tergiversar los hechos, Fernández, porque su defendido estuvo prófugo. Porque una orden de detención no es inmediata, no es me presento cuando yo quiero. Así que estuvo 9 días prófugo.
Y acá está, ¿en qué cambia? 9 días no hábiles que...
No, hablo de la tergiversación de los hechos a partir de las palabras. La orden de detención es inmediata. No que diga, no, estoy en tal lado y cuando termine de la visita vuelvo. No, o sea, cuando alguien tiene una orden de detención, es ya, inmediata, no es para dentro de una semana. O sea que estuvo prófugo.
¿Usted sabe cuándo me notificaron?
Ah, bueno, por eso entramos en la cuestión de los papeles, del expediente... Pero digamos, y otra cosa son la fuerza de los hechos, por eso digo, ni condenar anticipadamente ni tergiversarlos.
¿Y cuál sería la diferencia acá antes de que se le hubiera entregado hace 2 días, 3 días, 4 días?
No sé, eso pregúntenle al juez, porque cuando el juez ordena la detención, es una orden de detención de cumplimiento inmediato, no es cuando yo quiero, no entro, la semana que viene voy y me presento, no, tenés que presentarte, o sea, que no estuvo derecho, y por lo tanto creo que no lo está.
Nos estamos deteniendo en un detalle sin importancia.
Gracias. Claro, pero todos esos detalles, en definitiva, son lo que van haciendo las causas y son lo que presentan los argumentos, pues siempre nos detenemos en algún detalle que a lo mejor parece sin importancia, pero bueno, todo va sumando a la columna de la verdad, digamos, de las cosas, ¿no? Lamentablemente vemos que, no solamente en nuestra provincia, en el país la justicia... o no funciona, o es muy lenta, o reacciona siempre tarde, y tiene sus tiempos y su estructura, su andamiaje, que no responde a que se haga justicia realmente.
En eso coincido parcialmente con usted. La justicia maneja unos tiempos que no son los de la expectativa de la sociedad y de la necesidad de la
sociedad. Y la justicia son ustedes, Fernández, los abogados, son los que han armado toda esta estructura, los profesionales del derecho, han armado toda una estructura que realmente es, no digo que es compleja, yo creo que realmente es una estructura que está diseñada para evadir que se haga justicia.
No, eso es una interpretación suya,
¿verdad? Sí, totalmente.
Fernández, una consulta más. Oblier, ¿tuvo alguna denuncia previa a este caso sobre violencia de género, violencia familiar? ¿Tiene antecedentes?
No tiene antecedentes. Antecedentes hay cuando hay sentencia. Lo que sí hay son denuncias del señor Oblier hacia la señora Simón por violencia familiar, por agresiones de parte de ella, por impedimento de contacto, y en una oportunidad hasta le robó el auto de él, que tuvo que recuperarlo con la policía.
Muy bien. Fernández, le agradecemos mucho la comunicación.
A ustedes por llamar. Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estuvimos hablando con Jorge Fernández, quien defiende a Carlos Rodrigo Oblier, que se acaba de entregar a la justicia después de 9 días, porque la orden de detención había salido del juzgado de instrucción penal número 3 el día 24 de diciembre al mediodía. Las noticias ya pasaron, ¿no? Ya pasaron, hacemos una pequeña pausa y volvemos.
Nos escuchás en Nacional Puerto Iguazú por FM 99.